Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. Nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Yo aprendí que hay que luchar por lo que uno cree.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el privilegio de sentarme a conversar con Carla Magdalani, coordinadora del Área de Erradicación de la Violencia Basada en Género en la Oficina de ONU Mujeres en Argentina. ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su objetivo es trabajar por un mundo en el que todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia, ejercer sus derechos y alcanzar su pleno potencial. Las dimensiones de género están presentes en todos los temas de desarrollo humano y de derechos humanos. ONU Mujeres se enfoca en áreas prioritarias que son fundamentales para la igualdad de las mujeres y que pueden además impulsar el progreso de forma generalizada. La organización apoya las negociaciones políticas internacionales para formular normas acordadas mundialmente en defensa de la igualdad de género y asiste a los Estados miembros de Naciones Unidas en la implementación de dichas normas a través de la facilitación de conocimiento experto y apoyo financiero. Nada más y nada menos, Carla, gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a vos. Ya vamos a meternos en todo eso, pero no quería como dejar de que en la intro quedara, ¿no?, como el statement. Pero sí o sí vas a tener que caer en la pregunta de qué querías ser vos cuando eras chiquita. A ver si entendemos cómo llegaste hasta acá.
Bueno, yo quería ser entrenadora de delfines y originalmente. No, pero
eso va a ser difícil.
Esa era la primera. Después me di cuenta que para eso había que dejar a los delfines en cautiverio, que era una crueldad enorme. Y ese mismo año, creo, alrededor, cuando tenía 10 años, estalla la guerra del Golfo. Y nada, esas cosas que uno ve. Irak 1, Irak.
Claro.
La primera, después hubo una segunda, lamentablemente esto pareciera no terminar. Y la sensación era, ¿por qué esto no se puede arreglar de otra manera? Y esa pregunta me empezó a llevar, ¿no? Esa disciplina tan hermosa por un lado y a veces tan poco conocida, que es la de la diplomacia. Me empecé a interesar mucho lo que era la política internacional, descubriendo con nuestra historia, ¿no?, todo el doloroso episodio de Malvinas y decir, sí, ¿cómo llegamos a una guerra? ¿Cómo puede ser? Con el idealismo propio de la edad. Y eso me fue llevando a descubrir que había una formación para eso, las relaciones internacionales, que se podía aportar desde ese lugar. Y una vez terminado, bueno, siempre con la incertidumbre propia de todo estudiante de secundario, descubrir que además de las relaciones a través de los países, existían estos organismos. Yo lo descubrí desde UNICEF, que es un organismo internacional también, donde también se podía hacer un aporte, algunas dimensiones ahí del desarrollo, como dice nuestro statement en ONU Mujeres, y me volqué a estudiar relaciones internacionales. Y luego fui descubriendo, teniendo este momento de ponerse las gafas violetas, como decimos a veces las feministas, de este descubrimiento de las desigualdades estructurales. Eso, yo llegué a ese lugar desde la sociedad civil, a través de una organización que se llama La Casa del Encuentro, que es la primera organización que empezó a relevar los femicidios en nuestro país y fue una de las impulsoras del Ni Una Menos en 2015. Y ahí también empecé a descubrir que desde las relaciones internacionales había mucho para aportar. Y bueno, empecé como voluntaria trabajando en esa organización. Antes ya había dado mis primeros pasos en el mundo de los organismos internacionales.
¿Vos ahí ya habías terminado de estudiar o todavía estás estudiando? ¿Vos hiciste internacionales? ¿Estudiaste en la UBA porque estudiaste en La Plata o no?
No, yo estudié en El Salvador, la carrera de grado.
Yo también estudié internacionales, pero en DITELA.
Es una hermosa carrera. La defendemos porque a veces los politólogos y politólogas nos quieren cooptar. Y es verdad, es una rama de la ciencia política. Pero...
sí, sin duda, pero bueno, después creo que tiene un vuelo distinto, ¿no? O te permite volar distinto, ponele.
Tenemos nuestra identidad. Yo apenas terminé de la carrera de grado, empecé a dar clases como docente auxiliar. Y al año de recibirme, había una convocatoria en el Centro de Información de Naciones Unidas, que estaba en Recoleta, de una especie de voluntariado pasantía. Y empecé a trabajar ahí, primero como voluntaria, como pasante, después sí como asistente de información y llegué a un cargo de responsable de gestión del conocimiento. Que era una visión muy interesante de tener el único organismo... digamos, con una puerta de entrada al público, tenía una biblioteca, el Centro de Información, que ahora no la tiene más, pero que ahí trabajábamos mucho con escuelas, con toda la formación a docentes también para los modelos ONU, esa experiencia de simulación de los órganos de Naciones Unidas.
Que es como una manera de acercar también a los chicos, ¿no? Desde una edad temprana. Exacto. Y que entiendan que existen además estos organismos, que por ahí algunos los estudian, otros no sé, en la etapa escolar.
Exacto.
Y ver que tienen una utilidad, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís, a los ojos de un niño cuando uno ve la guerra, y lamentablemente los niños siguen viendo que suceden guerras, la clave es justamente entender que las cosas se podrían estar haciendo y tramitando a través de otras vías, ¿no? Que no sean la violencia. Existen los organismos, están creados para eso.
Son espacios de deliberación creados por los estados, me sale la definición, pero digo, ahí también es estos juegos de negociación y cómo representarnos, es mucho juego de rol el del modelo ONU, cómo representar posturas de países que tal vez no coincidimos, pero tratar de entender el porqué. Entonces, esa parte de mi trabajo de preparación de los modelos era muy interesante porque conjugaba un poco esto, ¿no? De la enseñanza, la parte pedagógica, el contenido desde lo normativo de los organismos y también entender por qué hay visiones diferentes de un mismo tema, ¿no?
Claro.
Y cómo está eso documentado. Y esa experiencia también me permitía ver toda la agenda de la ONU, que es enorme, y empezar a encontrar cierto interés en lo que eran las cuestiones de género. Ya, digamos, esto, los primeros años donde se empezaban a lanzar campañas globales contra la violencia, entender a la violencia como una problemática que trasciende a las personas, no solo es de carácter individual la violencia basada en género, sino que responde a una estructura más amplia y cómo es imperativo que estemos involucrados desde todos los sectores para cerrar las brechas de género, que es el origen de la violencia, es la desigualdad, y poder trabajar activamente. Entonces eso me fue llevando un poco a esta militancia más desde la sociedad civil y hacia las dos cosas en paralelo. Digamos, un trabajo formal en el ámbito de un organismo y un trabajo voluntario en una organización de la sociedad civil. Que un poco ahí se fueron conjugando las dos.
Y hoy, digamos, ¿cuáles son exactamente tus responsabilidades como coordinadora del área de erradicación de violencia?
Yo ahora trabajo específicamente
en ese área. Fuiste llegando ahí, lo lograste. Bien.
Llegué al área de erradicación de la violencia, que es una de las tres áreas sustantivas que tiene la oficina.
Te pregunto, ¿esa área justamente es como una oficina nueva, no sé, entre comillas, justamente que surgió a raíz de este movimiento que empezás a decir vos? Ya se empezó a hacer como más necesario y el organismo empezó a decir, ok, necesitamos una oficina específica, o eso siempre existió en realidad y tal vez tenía un perfil más bajo, no sé.
La ONU Mujeres se crea en el año 2010. Digamos, este año cumplimos los primeros 13.
Mira, o sea, qué joven.
Es nuevita, es la agencia más nueva de Naciones Unidas, si bien el organismo desde que se creó tenía distintas mini áreas de que trabajaba en género. En el 2010 se unen, se crea el organismo. La primera directora ejecutiva es una latinoamericana, es Michelle Bachelet. Mira. Y se crea con esta impronta, ¿no? De lo que reseñabas muy bien en la apertura, de incidir en las normas sociales, normas internacionales, y implementar estos cambios, y se identifican áreas prioritarias, entre ellas estaba la erradicación de la violencia desde la creación de ONU Mujeres. ONU Mujeres llega a Argentina con una oficina país en el año 2018. También es nuevito.
Súper nuevo, claro.
Y en ese sentido, lo que hacemos desde el área de violencia es justamente trabajar en distintos niveles. Por un lado, con gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional. También trabajamos con organizaciones de la sociedad civil. Y ahí, con gobiernos es fortalecer e impulsar nuevas políticas. La verdad que Argentina, comparado con otros países de la región y del mundo, tiene un marco normativo súper robusto. Perfectible, como todo,
como siempre
claro. Pero muy robusto y un movimiento de mujeres y de la sociedad civil
comprometido.
Muy comprometido, con mucho impulso, que ha logrado cambios muy sustantivos. Y ahí nuestro rol es seguir acompañando al movimiento, fortalecer las redes, acompañar también a las organizaciones de base, sobre todo aquellas que están en, nosotros les decimos a veces, la trinchera, ¿no? Esa primera línea de atención a la cual a veces el Estado no puede llegar, pero sí llegan las organizaciones y las militantes y las lideresas locales, barriales, y poder brindar herramientas para fortalecer esos espacios, pero que también logren incidir en la política pública. Y desde hace algunos años, el área de violencia, desde ahí coordinamos un programa que tiene financiamiento de la Unión Europea, que se llama Iniciativa Spotlight, que está terminando este año. Fue un compromiso de la Unión Europea, un compromiso financiero muy grande, más de 500 millones de euros, que se implementó en algunos países en todo el mundo. Okay. Argentina fue uno de ellos, y elegido justamente por tener esta combinación de factores, ¿no? De políticas públicas, en sociedad civil muy fuerte, y lo que viene a hacer esta cooperación, este espaldarazo, es escalar lo que se venía haciendo. Y desde este programa se han fortalecido, bueno, el sistema de casos, integrado de casos, un sistema de registro que tiene el Ministerio de las Mujeres. Acompañamos la creación de los ministerios, fortaleciendo en plena pandemia la virtualización de los servicios de atención, que fue un desafío enorme en plena pandemia, poder seguir brindando asesoramiento, pero también asistencia a las mujeres que estaban atravesando situaciones de violencia encerradas con su agresor. Por las condiciones que establecían las cuarentenas. Claro. Así que ahí fue un enorme desafío. Este programa se implementaba a nivel nacional, pero también con un foco territorial en Salta, Jujuy y la provincia de Buenos Aires.
En esos casos, ¿ustedes cómo se acercan como a los gobiernos locales, ¿no? Y dicen, ok, tenemos, no sé, este es un proyecto, lo podemos financiar? Nos asocia, ¿cómo funciona?
Sí, va.
Para que justamente, ¿no? Me imagino, se integre a lo que también ya existe y sea eficiente, cosa de que si la víctima llega por una vía o por la otra, termine encausada hacia el mismo lugar.
Exacto. Sí, ahí particularmente la iniciativa Spotlight imponía desde su diseño de programa una estructura, nosotros llamamos de gobernanza, que es esta palabra que es un poco compleja, pero simplemente es de toma de decisiones, de diseño y de implementación, que involucraba también a los gobiernos, al gobierno nacional, en este caso a las tres provincias foco, y ahí se establecieron las prioridades alineadas a las prioridades nacionales y provinciales, y se definieron líneas prioritarias de acción y digamos, proyectos, actividades específicas. No sé, por ejemplo, en Jujuy trabajamos mucho con el Consejo Provincial de las Mujeres. Jujuy tuvo una ley de emergencia en el año 2020 porque tuvo un salto muy significativo,
sí,
en
el número de casos.
De casos, y ahí la respuesta fue, bueno, una ley de emergencia que fortaleciera todos los dispositivos, que aumentara los presupuestos, y ahí lo que hicimos desde ONU Mujeres en particular fue, la ley estableció un consejo asesor de sociedad civil y distintos sectores de academia, de gobierno, de sindicatos, para acompañar esa implementación, fue crear ese espacio, fue sostenerlo, generar el reglamento, convocar a las reuniones, involucrar a todas las partes para justamente hacer llegar la política pública donde tenía que llegar y garantizar la participación de sociedad civil, ¿no? Ahí nos preocupamos y nos ocupamos mucho en ser un puente entre gobiernos y sociedad civil, porque estamos convencidas que es la mejor forma de enriquecer las políticas, ¿no? Sabemos que a veces hay roles de asignados de crítica o de no, pero que trabajan.
Sí, tienen que trabajar con el gobierno que toque. Ahora, si esto es desde 2018, bueno, ya tocaron dos gobiernos distintos.
Spotlight se empezó a implementar en 2019, pero sí hubo cambios de gestión o cambios al interior de las gestiones. Eso, bueno, siempre es un momento de reflexión y de transición, pero en general han sido muy claras las prioridades, ¿no?
O sea, se dio continuidad.
Exacto.
Y vos decís que sí, que Argentina, como por ahí faltan muchas cosas, obviamente, por mejorar desde el punto de vista jurídico, legal o de normas, que hay una sociedad, hay mujeres involucradas que están liderando movimientos y pero mi pregunta es realmente, porque al mismo tiempo, como decís bien vos, el número de femicidios y no es como una cosa que parece tan aberrante que la sensación es como que ni vamos bien, no quiero decir no vamos bien encaminados, sino como que la sensación es que falta un montón para poder como llevar todo a una situación como de normalización de algo que tal vez viene sucediendo hace muchísimos años, sin duda, sin visibilización, que es verdad que por suerte hoy en día se sabe, ¿no? Y todo un país se entera cuando también desaparece una mujer en una mini ciudad, pueblito, en una provincia del norte o lo que sea, pero digo, hoy estamos todos más involucrados. ¿Qué es lo que falta o cuáles son esos desafíos de cara hacia el mediano y largo plazo como para sentir que vamos hacia una promoción o un equilibrio real en la cuestión de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres acá?
Es un poco desalentador a veces, sin dudas, y más trabajando en un área tan sensible donde se nos juega la vida, ¿no? Yo igual soy una optimista obstinada en algunos momentos. Creo que es la única forma a veces
es necesario,
de transitar
cual.
Estos temas. A ver, desafíos son muchos. Creo que a veces hay que tener mucha claridad en que el patriarcado, como decimos las feministas, o el orden que naturalizó
imperante
la desigualdad,
sí,
nos lleva siglos de ventaja. Entonces, lo que implica, y a diferencia de otras dinámicas o problemáticas sociales donde tal vez causa y efecto están más vinculados, no sé, desnutrición infantil. Uno sabe que mejorando las condiciones socioeconómicas, la alimentación en la primera infancia, la alimentación de las madres al momento de la gestación, mejoran los índices de nutrición. Y con dos o tres, digamos ahí, dos o tres, simplificando tal vez demasiado, pero hay como una línea de trabajo bien clara. Cuando hablamos de desigualdad de género, tenemos que dar vuelta absolutamente todo. Es la forma en la que nos educamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos vinculamos, la forma en la que consumimos entretenimiento, por ejemplo, la cultura de roles y estereotipados nos atraviesa desde muchísimos lugares y eso naturaliza la violencia. Las normas sociales que naturalizan y reproducen la violencia son muy difíciles de desandar. No obstante, digamos, venimos en una senda, por lo menos, como decís, de visibilizar, y a veces ahí, cuando hablamos de cifras, es desalentador, pero a la vez nos indica que se están efectivamente contabilizando y mejorando las mediciones que nos permitan incidir en la política pública. desde hace algunos años al Registro Oficial de Femicidios de Argentina, que es el que lleva la Corte Suprema. También apoyamos desde ONU Mujeres. Viene registrando una tendencia hacia la baja de los femicidios. El registro contabiliza femicidios, transfemicidios y femicidios vinculados, que son aquellas muertes violentas de personas del entorno cercano de las mujeres, y que se considera, es un concepto que aportó la Casa del Encuentro en su momento en la discusión sobre la figura de femicidio en el 2012, que recién se incorporó a nuestro Código Penal, que da cuenta también de las personas que quedan en la línea de fuego de la agresión. El objetivo del agresor es agredir a la mujer, pero muchas veces hay personas, varones y niños, que son víctimas de un femicidio vinculado, que son víctimas de la violencia machista. Porque si bien las mujeres somos las que aparecemos en primer plano, pero la violencia atraviesa a toda la sociedad y afecta efectivamente. Como las condiciones desiguales, y esto digamos cuando miramos la agenda de violencia, pero si miramos la agenda más grande de desarrollo, empoderamiento económico, así que siempre estamos en una crisis eterna en Argentina, reduciendo las desigualdades de género, está probado que aumenta el PBI. Está estimado en un estudio bastante clásico de la consultora McKinsey a nivel global. Si así se aumenta la participación de las mujeres en el mercado laboral, aumentaría el PBI global un 25%. Es una medida impresionante, digamos, en términos de lo importante que es la participación igualitaria.
Sí, el impacto en la sociedad en general, pero es como vos decís, son cuestiones como tan enraizadas en la sociedad, en algunas más que en otras, ¿no? O en algunos, unas dinámicas que la gente ni lo razona eso, digo, lo del PBI es como... Estoy intentando reforzar lo que vos decís porque me parece como una obviedad en un punto, sin embargo no lo es.
¿Qué pasa que para
pero
llegar,
es absurdo que no lo sea, claro.
Porque para llegar a esa participación igualitaria hay que dar vuelta a la forma en todo. Que organizamos nuestra familia. ¿Cuál es la principal barrera hoy por hoy para la participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos no solo de toma de decisión, en el mercado laboral?
Sí.
No es la formación. Estamos probadamente a veces tenemos más credenciales educativas que los varones, sino que las políticas de cuidado. Es decir, las mujeres estamos socialmente diseñadas para ser las principales responsables de las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Y esto es no solo cuidar a niñas y niños, sino también a personas con discapacidad, a personas mayores, y las tareas domésticas, las de cuidado, tienen un impacto enorme en la actividad económica. La Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía hizo una medición hace un par de años, da cuenta que esas tareas que realizamos y que nadie nos paga, llevar a los chicos al colegio, hacer la comida, limpiar la casa, cuidar a los abuelos y abuelas, equivale al 15% del PBI argentino, más que la actividad industrial. Si monetizamos eso... Sí. Y claro, es trabajo no pago. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Es una frase muy conocida de una feminista, Silvina Federic, que da cuenta de esta idea de que no es solo... Y eso nos educamos en función de que eso es lo natural en nosotras y que si no lo hacemos está mal y somos malas madres, malas personas. Digamos, claramente un componente, pero también tiene una funcionalidad en el sistema. Los esquemas tradicionales de familia... La mujer se quedaba cuidando, ama de casa, y el hombre era hacía el trabajo productivo afuera. Con la paulatina inserción de las mujeres en el mercado laboral, no cambió esa distribución de tareas. Entonces, así estamos con doble, triple, cuádruple jornada, agotadas, y quienes tienen la posibilidad tercerizan ese cuidado de alguna manera o lo privatizan. En general en otras mujeres que realizan esa tarea.
Que también tienen otros hijos.
Exacto. Y por eso ahí la inversión en sistemas de cuidado. Es decir, que haya una política pública atrás para jardines maternales, para espacios de atención a adultos mayores o personas con discapacidad, es una inversión inteligentísima. Porque podría generar que muchas más mujeres tengan disponibilidad horaria, sean dueñas de su tiempo para trabajar en el mercado para seguir aportando a la economía, para seguir consumiendo, dependiendo de qué enfoque claro. económico elijamos. Pero para cerrar esa brecha, que nos parece obvio a quienes lo vivenciamos o para quienes vemos estos números o analizamos, pero también implica dar vuelta una concepción mental. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos con otra persona? Nos dicen a las que salimos a trabajar. Y en eso hay una carga cultural enorme. Y es eso, ir generando condiciones más igualitarias de participación en todos los espacios es beneficioso para la sociedad y también tiene una consecuencia en la reducción de la violencia.
En tu experiencia, hablemos como puntualmente de lo de Spotlight que contabas, sí. Intentando conectar con esto que estás diciendo ahora. Ese cambio, ¿no? Ese dar vuelta a toda la sociedad, como lo decís. ¿Sentís que la resistencia está realmente como... Hay una resistencia incluso de las mujeres, ponele algunas que esto que todavía se siente la culpa de no querer moverse. ¿Es en realidad una resistencia básicamente de los tomadores de decisiones, que en general son hombres en posiciones de poder? Digo... para entender también sobre dónde deberíamos ir como practicando el músculo este de flexibilizar para, no te digo, claramente es un cambio que no va a suceder hoy, uh-huh. pero entender si estamos en condiciones de decir, bueno, estamos dando los pasos hacia eso y, no sé, en 20 años o la próxima generación, o sea, nuestros hijos más chicos van a poder vivir en una sociedad que algo de esto, que no te digo que lo vamos a lograr dar vuelta 180 grados, pero sí algunas cuestiones se van a modificar. O sea, si es que hay algún tipo de análisis ya hecho de, no sé, si vamos a este paso en 20 años tal y tal cosa habrá sucedido. Digo, porque como estudian todo, a veces quizás ya hay algún dato concreto, ¿o bueno, no?
El Foro Económico Mundial es digamos, el espacio que viene midiendo, ¿no? Esto, ¿cuánto sí. vamos a tardar hasta llegar a la igualdad de género? Y el impacto de la pandemia ha hecho retroceder fue... muchísimo también porque repercutió en la salida de muchas mujeres claro. del mercado laboral. Yo, de todos modos, creo que la clave va a ser muy obvia la respuesta o muy poco original, está en la educación. Y no solo en la educación formal, institucionalizada, en las escuelas, en el sistema educativo, sino también en los ejemplos cotidianos que los chicos y chicas empiezan a ver en su casa, que la distribución es un poco más igualitaria. De todos modos, digo, esto también es importante para mí también aclarar a veces que no está mal que una mujer quiera quedarse en su casa.
No, claro.
Haciendo tareas domésticas no remuneradas o dedicándose exclusivamente a la crianza de sus
hijos. Sí, así como si un varón lo quisiese hacer.
Exactamente. El tema es la opción. El tema es que si no quiere hacerlo, esté legitimada la opción y estén las herramientas para efectivamente poder participar de todos los ámbitos en condiciones de igualdad. Porque eso también repercute en la toma de decisiones, los espacios de participación política. Estamos en un año electoral donde se ven muy pocas candidaturas de mujeres y de diversidades ni hablar. Y mucho tiene que ver también con las barreras visibles e invisibles. Una barrera que parece invisible pero termina plasmándose es la violencia hacia las mujeres en política, los obstáculos de participación, digo, ahí... O responde también a esta lógica de roles tradicionales, ¿no?
Sí, claro. No sé con quién hablamos la otra vez, alguien que vino también al podcast, justamente de la... Bueno, tenemos a Patricia Bullrich, por ejemplo, que va a ser, calculo, candidata a presidente, pero mismo las mujeres en política siempre han tenido que masculinizarse terriblemente para no... Para hacer un poco de frente me da la sensación justamente a esto que estás diciendo vos, sí, ¿no? Porque totalmente. si no te pones el traje y hablas como si fueras un varón y qué sé yo, no puedes pertenecer. Porque
no está ahí, legitimada tu palabra.
No, porque además, claro, sos una, seguramente como una debilucha, o estás provocando, o bueno, todo eso que ya sabemos que, como no, va acompañado. Y yo creo que sería como muy importante también que las mujeres que sí están involucradas en política empiecen a tomar tal vez conciencia de eso, porque a mí a veces me da la sensación, y entiendo que por un instinto de supervivencia en el medio que han elegido trabajar, se fueron como poniendo esa coraza y no esa armadura para poder estar en ese espacio de poder. Pero sería tan inspirador justamente para las niñas de hoy y futuras políticas, ¿no? Y del futuro, justamente decir, yo me puedo vestir como quiero y estar en ese rol, yo puedo usar un vestido de flores, o yo puedo ser, no importa ni mi orientación sexual, ni cómo yo me autopercibo o lo que sea, pero yo creo que hay un rol de responsabilidad muy fuerte también en las mujeres que hoy ya vienen ejerciendo, que son muy pocas, es verdad, pero que tienen, creo que todavía, una responsabilidad extra de decir, bueno, yo ya llegué hasta acá.
¿Cómo le abro el camino?
¿Cómo le abro el camino a las otras? Sí. Que ahí es a donde yo a veces cuestiono, nos cuestiono a nosotras como mujeres en cuanto a cuán generosas y cuán solidarias todas, porque las que como vos has sido históricamente, y te sumaste y te arremangaste las mangas y fuiste partícipe de cada organismo en el que te pudiste anotar, y gratis o no gratis, fuiste escalando, pero te fuiste involucrando. Yo siento que muchas, y me incluyo, no nos involucramos lo suficiente, pero las que ya están participando, no encuentran ahí, yo creo que ahí hay como un pedazo que siento que todavía es de mayor responsabilidad que el de un varón, que bueno, que le es más distante comprender de qué estamos hablando. No sé qué opinás.
Bueno, es el dilema de siempre.
Para mí es como un re tema, entiendo sí. Que es difícil, y no creo que es un tema de feminismo o no feminismo ultranza, sino como condición de mujeres hay cuestiones como innegables que hemos visto. Justamente las mujeres en estos roles han sido mujeres varones que se han, como no, disfrazado y puesto en ese lugar, y eso no es un abridor de puertas para cualquier chica, me parece. Es como más bien, no, che, sí, la verdad que si yo no me quiero transformar en otra cosa que no soy yo, no me sumo, no me involucro.
Bueno, es que ahí está la diferencia a veces. De entre contar mujeres, el mujerío, a ver si cuando hablamos de paridad o de participación igualitaria, y contar mujeres, personas, que idealmente también los varones, con perspectiva de género.
Claro.
Ser mujer no implica necesariamente haberse puesto las lentes violetas, ¿no? Haber descubierto, porque por lo menos, bueno, desde mi experiencia fue un descubrimiento y una sensación de ese aha moment, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta antes que todo esto que me pasó, claro, estaban operando otras cosas? ¿Cómo naturalizamos de chicas un montón de situaciones que rozan lo abusivo, lo incorrecto, lo incómodo, y que no puedes decir nada porque, bueno, sos una histérica, o cómo te vestís, como así, de una manera, y salir al... Yo jugaba al hockey de chica. Y recuerdo, no recuerdo una vez de haber estado caminando por la calle con un palo de hockey a los 12 años y que no me dijeran barbaridades por el lugar que pasara.
Absurdo.
Y que te diera vergüenza. Y claro, y no era culpa de nadie, no. Pero la propia, ¿no?
Uno, bueno, sin... tuya segura que no.
Pero ese ejercicio de ver que el problema no sos vos, sino que es el sistema naturalizado e internalizado por todos los ámbitos donde transitamos nuestra vida, es un proceso que requiere un trabajo. Y a veces las mujeres, muchas que llegan a puestos de decisión de poder, no han hecho ese trayecto. Y han llegado, y está muy bien que, digamos, y esto pasa en todo el espectro político. Hay mujeres que han atravesado situaciones de violencia en el 100% de los partidos políticos.
Sí, me atrevo a estimar. No es un tema partidario lo que yo estoy planteando.
Pero esto que vos...
Me acordé ahora que tenemos una candidata mujer y que justamente no le está hablando ponerle a las mujeres.
No tiene un discurso... No tiene un discurso que uno pueda advertir que hay perspectiva de género. Y ahí, sí, el desafío es seguir trabajando para dar cuenta de esa transformación necesaria o de ese descubrimiento. Nosotras desde ONU Mujeres impulsamos hace poco, en el mes de mayo, un foro latinoamericano sobre participación política, específicamente violencia. Presentamos los resultados de un estudio de la región que hablaba sobre violencia hacia mujeres con voz pública, no solo políticas, e invitamos a mujeres de todos los espacios políticos. Y la verdad que hubo una identificación en los desafíos que enfrentan en todos los partidos políticos muy interesante, y un reconocimiento también de lo complejo que es trabajar estos temas a veces, bueno, en contextos de campaña donde hay otros cruces, pero también con mucha claridad en esto que mencionamos, ¿no? La necesidad de poder abrir puertas hacia otras. Yo creo que hay que seguir trabajando desde esa perspectiva y no perder el foco, ¿no? En esto de que es beneficioso para la sociedad. Este último tiempo ha quedado, lamentablemente para mí, en algunos sectores del debate público, la idea de que las políticas de género o el feminismo pertenecen a un solo color partidario o del debate del aborto, ha quedado asociado, y es mucho más. Y la verdad que cuando nos matan, nos violan, nos desaparecen, a nadie le importa de qué partido político somos, ningún espacio. Y en los reclamos y en las luchas colectivas, cuando las mujeres han trabajado juntas, han logrado cambios imposibles. Argentina fue el primer país del mundo en 1991 en tener ley de cuota, en tener reglado impuesto.
Mira, no sabía eso. El primer país del mundo.
Primer país del mundo. A ver, nosotros.
Un dato mucho mejor que el del dulce de leche. Ahora ya lo voy
podemos
a
sumar. Lo
por
podemos
favor.
Sumar. Hemos sido pioneras. A ver, una mira, con todas las diferencias, pero en general Estados Unidos siempre ha sido, ¿no? Este famoso faro de la democracia.
Sí.
Faro de la democracia, la elección histórica de participación de las mujeres llevó su participación al 20% en el Congreso. Nosotros desde el 91 por ley tenemos establecido un mínimo de 30 y desde el 2017 con la ley de paridad estamos encaminando nuestros órganos de representación política hacia el 50-50. Y eso está muy bien.
Eso está muy bien.
Y eso es bueno. Y no es acomodar a la gente, no es...
Es que sea representativo.
Exactamente. Y fortalece a la democracia, la pluralidad de voces, la pluralidad de miradas.
Y da el ejemplo, que es lo que justamente esos pasos hacia el cambio, ¿no? De los paradigmas impuestos históricos.
Exacto.
Justamente es eso, que nuestros hijos vean que hay políticas y políticos haciendo las leyes, votando. Porque yo tengo tres hijos varones, ponele, ahora que dije esto, es como siempre pienso y pensé cada vez que me enteraba que era varón, como la responsabilidad de educar varones justamente para un mundo nuevo, para un mundo distinto al en el que crecí yo, por ejemplo, ¿no? Que es eso que vos decís, a mí también me pasaba y creo que a todas, aún hoy, a una de las más chicas que siento que hoy ya no tienen, por suerte, porque hay como, ¿no? Una cosa, una bajada social de que realmente no se puede decir cualquier cosa en cualquier contexto a cualquier persona, pero eso es algo muy reciente. Pero lo que sea, no sé, ayudar en la casa, como todo esto que vos venís diciendo, ¿no? De que antes era, bueno, solo era el rol como de la mujer, levantar la mesa y las hermanas mujeres ayudaban a la madre y los varones no sé qué hacían. Entonces la importancia, obviamente, de cara al futuro en la educación de las mujeres y también de los varones, de los niños varones, de entender que la dinámica tiene que ser otra.
Sí, el cambio también desde lo injusto que es el patriarcado hacia los varones en un montón de cosas. También. La responsabilidad exclusiva de mantener el hogar, la desconexión con las emociones, el llorar es de nena y está mal. Todo eso también es muy injusto.
Totalmente.
Hacia los varones. Bueno, la famosa... disputas, hay un proyecto de ley que esperemos que en algún momento se adopte, más allá del sistema integral de cuidados, pero también las licencias hacia los varones, las licencias parentales. Hoy por hoy Argentina tiene una de las más bajas de toda la región, así como decimos lo bueno. También tenemos ahí un ejemplo.
Sí, que tienen 3 días los varones.
2 días hábiles.
Tremendo.
Por convenio
por nacimiento.
Por nacimiento. Es imposible, ni siquiera te da para los trámites.
Y eso, de inscripción. Hay planes de modificación.
Sí, hay muchísimos. Hay
¿de qué
un
depende?
Proyecto de ley ahora en el Congreso que hay bastante consenso desde distintos sectores políticos en ampliar también, por ejemplo, las licencias para adoptantes, las licencias para parejas del mismo género, entender también las licencias por discapacidad, digamos, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del rol irreemplazable que tiene el cuidado en los primeros meses de vida de una persona.
Sin duda.
Y cómo eso también construye un modelo de familia igualitario y un involucramiento distinto.
Claro, cómo eso va a repercutir justamente en estos cambios que queremos ver en el futuro.
Exacto, y que son inversiones. Yo sé que a veces se resiste la idea de licencias por lo que implican y que si es pago y quién lo asume. Hoy por ahí las licencias parentales las asume el Estado,
sí.
Digo, porque a veces desde el sector privado se cuestiona mucho, digo, la licencia por maternidad
la asume el Estado.
La asume el Estado y en esa línea también es una inversión en política pública que repercute positivamente. Y ahí, nuevamente, es pensar las políticas de género como beneficiosas para la sociedad. No es solo una cuestión de mujeres. Hemos estado históricamente en una posición subordinada, por lo cual algunas cosas pareciera que nos benefician, entre comillas, más a nosotras, pero en realidad el objetivo máximo es llegar a una sociedad más igualitaria. Una sociedad más igualitaria es una sociedad más segura, es menos violenta y es más fuerte en términos democráticos, de participación, digo, tiene buenos beneficios, se desarrolla mejor.
Si vos tuvieses que... decir de acá, no sé, así como dijiste que sos optimista, vamos a pelear a tu lado optimista, no sé, los próximos 3-5 años, ¿cuáles son como estos proyectos de ley o cuestiones que vos ves que se están por y no se terminan todavía, pero que deberían suceder en este corto plazo, pongámoslo, en Argentina? ¿Cuáles serían y qué impacto tendrían justamente en esto que venimos hablando?
Bueno, yo creo que sin dudas los proyectos de ley vinculados a un sistema integral de cuidados, es decir, una inversión en espacios de cuidados y una mirada revolucionaria en términos de cambiar el paradigma de licencias, creo que es necesario y están muy consensuado ya esos espacios, tal vez más en los proyectos de licencias que el del sistema integrado, pero hay que seguir trabajando con ese horizonte por los múltiples beneficios que tiene. Otro orden de trabajo de áreas prioritarias que creo que también y tuvo un impulso muy interesante, ya tuvo media sanción en diputados, es la ley Olimpia, que es una ley que regula la violencia online, que es una violencia muy dañina, últimamente tiene una penetración, digamos, la vida virtual. Sabemos que pasamos muchísimo tiempo ahí, que los niveles de agresión que hay en el mundo online hacen que las mujeres se retiren de esos espacios con enormes consecuencias, tanto para su inserción laboral, para sus estudios, para su trabajo. Así que poder trabajar sobre violencia digital es un ámbito que sería muy interesante.
Muy interesante. Eso hay otros países que ya tienen.
Sí. La ley se llama Olimpia en Argentina, está inspirada en un caso mexicano. Y distintos países de la región la han ido tipificando. Nosotros tenemos una ley integral de violencia, que es justamente integral, muy, muy amplia. Es la ley 26485, se sancionó en el año 2009. y luego se fue complementando, digamos, con modificaciones e incorporación, por ejemplo, del acoso callejero y de la violencia política. Fortalecer esa ley sería muy importante, y sobre todo su implementación, que sabemos que es siempre un desafío. Y también en el plazo más inmediato, seguir trabajando en el fortalecimiento de las áreas locales de género, los dispositivos de atención, porque si bien el horizonte de largo plazo es trabajar a nivel cultural, pero también necesitamos la inmediatez.
Sí, la urgencia.
Trabajar con la justicia, con el poder judicial, en poder dinamizar los procesos, en poder mejorar la forma en la que se accede a la justicia, en los canales de protección para mujeres. A veces no es necesariamente una cuestión de inversión multimillonaria, sino que a veces los fueros penal y civil a veces no dialogan. Claro. Entonces, si hay una medida de protección en un fuero, no se informa al otro, y eso genera complicaciones muy muy severas. Entonces, tal vez mejorar los canales de comunicación de la justicia y seguir trabajando también en esto, en fortalecer los dispositivos de atención, prestarle mucha atención a la salud mental, los servicios de atención de salud mental para mujeres y personas que estén atravesando situaciones de violencia son claves. Claro. Para poder fortalecerse y salir de estas situaciones que no son sencillas, pero que se puede salir. Está el optimismo irrenunciable. Y el mensaje tiene que ser siempre ese. Son situaciones, no hablamos de víctimas nosotras. Yo por lo menos le huyo de ese concepto, me parece que estigmatiza innecesariamente, y situación es transicional, ¿no? Y se puede superar, así que trabajaría como mucho, y en eso estamos también, y sobre todo de cara a un eventual cambio de gestión, que se mantenga la prioridad en entender que esta es una problemática que afecta al conjunto social y que no es partidaria.
Claro.
y que debería trascender y seguir siendo prioridad.
¿Hay todavía espacios en donde voluntarios pueden trabajar, ponerle en Naciones Unidas, en ONU Mujeres, o no?
Nosotras en este momento no tenemos programa de voluntariado. Sí, a nivel global hay un programa que tiene ya varias décadas de Naciones Unidas, que se llama el Programa de Naciones Unidas Voluntarios, o UNV en inglés, que es para voluntarios profesionales, personas que tengan alguna formación a partir de los 25 años, creo que es, y sin límite de edad hacia arriba, y que tengan disposición, digamos, para poder trabajar en distintos lugares del mundo. Ahí en la página no se puede registrar, se requiere eso, una mínima formación profesional.
Ah, está bien, pero por si alguien está escuchando y tiene ganas de hacer algo más
concreto.
Gracias, Carla, te felicito. Gracias por el trabajo que están haciendo.
Gracias por la invitación.
Un placer.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.